Bueno, pues para arrancar la exploración de hoy, imaginemos por un momento que fuera posible instalar un sistema de climatización de ultimísima generación en un gran edificio. Un sistema inteligentísimo.
Claro, de esos que prometen hacerlo absolutamente todos solos, ¿no?
Exacto, de esos. Un sistema que detecta las estaciones por sí mismo, que enciende la calefacción a máxima potencia en pleno invierno y luego, pues, activa un aire acondicionado impecable durante las olas de calor en verano.
Suena demasiado bien. Seguro que hay alguna trampa.
Pues la única condición, la pequeña trampa, es que fuera completamente gratis, para siempre, y que no necesitara ni un solo cable conectado a la red eléctrica.
Bueno, eso suena totalmente a estafa piramidal, las cosas como son.
Totalmente verdad. Pues resulta que en el mundo de la construcción se lleva décadas ignorando sistemáticamente la tecnología más avanzada, más barata y más fiable del planeta, que no es otra que la física básica.
Madre mía, la física básica, la gran olvidada.
Así es. Y con esto damos la bienvenida a este análisis a fondo. Tenemos por delante una misión realmente reveladora. Vamos a sumergirnos de lleno en los documentos de la Guía de Construcción Sostenible para intentar desmitificar una creencia que, bueno, está súper arraigada en el sector.
Sí, esa idea impirocable de que la arquitectura sostenible es, digamos, un lujo inalcanzable.
Justo eso. Como si estuviera reservada únicamente para presupuestos astronómicos. Hoy vamos a descubrir cómo los edificios pueden aprovechar elementos que la naturaleza regala todos los días. Hablamos del sol, los flujos de viento, la lluvia, la propia masa térmica de la Tierra.
Elementos gratuitos que están ahí fuera, a disposición de cualquiera.
Exacto. Todo para lograr un confort excepcional sin tener que recurrir a complejas máquinas devoradoras de energía. Vale, vamos a desgranar esto. Porque da la firme sensación de que, con tanta pantalla y tanta tecnología, la humanidad ha olvidado cómo construir refugios con sentido común.
Pues a ver, es un planteamiento inmejorable para arrancar la exploración de hoy. Mi filosofía siempre ha sido, y estoy muy segura de esto, que el conocimiento alcanza su verdadero valor cuando somos capaces de comprenderlo estructuralmente y, sobre todo, aplicarlo en el mundo real.
Claro, que no se quede solo en la teoría o en un papel.
Exactamente. Y lo que revelan los textos que traemos hoy a la mesa no tiene nada que ver con ciencia ficción de vanguardia ni nada por el estilo. Es pura y llanamente un retorno a la lógica arquitectónica.
O sea, volver a los orígenes, pero bien hecho.
Eso es, vivimos en la era de la información saturada, donde parece que para cualquier anomalía térmica, la única solución válida que se nos ocurre es instalar un motor mucho más potente.
O descargar una aplicación móvil para controlar los termostatos desde el otro lado del mundo, que ahora está muy de moda.
Tal cual. Sin embargo, la propuesta de estos documentos invita a dar un paso atrás, invita a recuperar una sabiduría milenaria sobre cómo relacionarse con el entorno, pero ojo, aplicándole todo el rigor técnico moderno del que disponemos hoy en día.
Claro, no se trata de volver a vivir en cavernas sin más.
No en absoluto. Se trata de diseñar edificios que aprendan a colaborar con el clima local, en lugar de pelear a puñetazos contra él a base de talonario.
Pues empecemos por ese talonario precisamente. Porque, a ver, antes de ponernos a hablar de planos, de cálculo de muros de carga o de por qué el viento se comporta de una manera u otra, hay que abordar el elefante en la habitación.
El temido presupuesto.
Exacto. Según la guía, existe una barrera psicológica gigantesca, un miedo al presupuesto que frena en seco la inmensa mayoría de estos proyectos.
Es que es la primera pregunta, siempre.
Totalmente. Cuando a un promotor o incluso a una familia que se va a hacer una casa se le habla de un diseño bioclimático, la duda automática es cuántos ceros adicionales se van a añadir a la factura final.
Lógico, asusta bastante de entrada.
Para intentar entender esto con un concepto, digamos, de andar por casa, pensemos en la compra de material de montaña.
A ver, cuéntame.
Si alguien va a la nieve a un fin de semana, puede comprar unas botas de plástico malísimas, que cuestan muy poco dinero. Esas botas sacan del apuro durante esos 2 días, pero al mes tienen filtraciones, se rompen y, bueno, hay que comprar otras.
Lo barato sale caro, como se suele decir.
Exacto. La alternativa es invertir en unas buenas botas de cuero técnico de alta montaña. Al pasar por la caja de la tienda, el desembolso duele muchísimo, pero esas botas van a durar 15 años manteniendo los pies secos y calientes.
Entiendo por dónde vas.
La pregunta es, ¿esta dinámica aplica al mundo de la construcción? Porque el texto menciona que ese sobrecoste inicial en estudios ambientales o materiales especiales es lo que espanta a cualquiera antes siquiera de empezar a cavar.
Pues mira, Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que ese pánico presupuestario nace de una visión económica increíblemente cortoplacista.
O sea, mirar solo el extracto bancario de hoy.
Exacto. Y es un mal muy, muy extendido en el sector de la construcción tradicional. La guía que estamos desglosando es muy estricta y muy rigurosa al aclarar este punto. El diseño bioclimático no es, por definición intrínseca, una fuente de sobrecoste.
No lo es, porque suena a que sí.
No, no lo es. Lo que realmente provoca es una alteración en la distribución del gasto a lo largo del tiempo. A ver, hay que admitir que en la fase embrionaria, cuando el proyecto está en papel y se colocan los primeros ladrillos, sí que pueden existir costes adicionales evidentes.
Claro, pero ¿hablamos de tecnología pura, de máquinas o de mano de obra?
Hablamos de ambas, la verdad, pero sobre todo de planificación. Un proyecto de esta envergadura exige sistemas de captación energética muy específicos que, bueno, los edificios normales obvian por completo.
Ya, los típicos bloques de pisos estándar ni se lo plantean.
Para nada. Exige el uso de materiales con propiedades térmicas muy comprobadas en laboratorio y una gestión de los residuos de obra infinitamente más meticulosa. Y claro, eso encarece los procesos in situ.
Y supongo que a nivel técnico también hay más horas detrás.
Muchísimas más. Fundamentalmente requiere de cientos de horas extra de cálculo y estudio por parte de equipos técnicos especializados en ciencias ambientales. Se evalúan variables que en un bloque de hormigón normal pues jamás se contemplarían.
Claro. O sea, hay que pagar los honorarios de alguien para que investigue dónde y cómo se pone exactamente cada ladrillo basándose en la naturaleza y no solo pagar a quien apila un ladrillo sobre otro a toda velocidad.
Exactamente. Se paga por el conocimiento y la estrategia.
Pero a ver, si el coste del arranque es objetivamente mayor, como argumenta la fuente que esto sea viable económicamente a largo plazo, ¿cómo evitan que parezca un capricho de lujo?
Pues el argumento central de la guía es que ese gasto inicial no es dinero a fondo perdido, sino que es una inversión financiera cuantificable.
Cuantificable, vale.
Sí, el documento aporta el clásico ejemplo de la instalación de una infraestructura de paneles solares. Liquidar esa instalación de golpe, pues es un desembolso inicial enorme.
Totalmente. A cualquiera le duele el bolsillo al ver esa factura.
Pero claro, ese gasto representa un ahorro diferido con un periodo de amortización que a día de hoy es matemáticamente predecible.
O sea que sabes cuándo dejas de perder dinero.
Eso es. Se puede calcular entre trimestre exacto del año 7 u 8, esa instalación habrá pagado su propio coste. Y a partir de ahí, empezará a generar beneficios netos al reducir la factura eléctrica a cero.
¡Ostras, claro! A la larga sale a cuenta.
Y además de esto, el texto subraya algo que, por desgracia, rara vez se valora en la cuenta bancaria de un particular.
¿El qué?
Los inmensos beneficios colectivos. Apostar por estos diseños supone una reducción drástica en el consumo de energías no renovables a nivel global y un recorte masivo de las emisiones contaminantes.
Es decir, que no solo gana el propietario.
Exacto. Es la decisión ética de asumir el coste ambiental de un edificio durante su fase de diseño en lugar de pasarle esa factura, inflada por los intereses, a las generaciones futuras y a la atmósfera del planeta.
Y ya que hablamos de esa ansiada independencia, para que un edificio logre un confort interno sin estar conectado a una central térmica que quema gas o carbón a kilómetros de distancia, pues necesita una fuente de energía propia.
Y que sea limpia
y constante. ¿A ser posible? Efectivamente, una que afortunadamente sale de manera gratuita cada mañana, que es el sol. Pero al repasar la documentación, llama muchísimo la atención una regla de oro.
A ver.
No sirve de absolutamente nada gastar una fortuna en diseñar ventanales inmensos para captar esa luz si resulta que esos cristales miran en la dirección equivocada. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
Ya lo creo.
Porque, según se describe en la guía, el simple acto de orientar un edificio hacia el sur, al menos en nuestro hemisferio, equivale exactamente a instalar ese termostato automático y gratuito del que hablábamos al principio.
Es una maravilla cómo funciona eso.
Es como si la casa tomara la decisión inteligente de encender su propia calefacción en invierno y apagarla de golpe en verano, logrando todo esto con el único esfuerzo de rotar el plano del edificio antes de excavar los cimientos.
Solo con un giro en el papel, fíjate.
Pero desde el punto de vista puramente físico, a ver si me lo puedes aclarar. ¿Cómo es posible que el mismo ventanal deje entrar un calor enorme en enero y bloquee ese mismo calor en agosto? Parece magia.
Para desentrañar la mecánica de ese termostato natural, tenemos que levantar la vista y analizar la geometría de los movimientos planetarios, específicamente la trayectoria solar relativa.
O sea, mirar cómo se mueve el sol en el cielo.
Exacto. El error común es pensar que el sol cruza el cielo por el mismo carril a diario, pero ese arco varía dramáticamente dependiendo de nuestra latitud y, sobre todo, de la estación del año.
Claro, no hace el mismo recorrido en verano que en Navidad.
Para nada. Desde nuestra perspectiva, en el hemisferio norte, si observamos el cielo el 22 de diciembre, durante el solsticio de invierno, notaremos que el sol realiza una trayectoria muy, muy corta y va muy bajo, casi rozando el horizonte en la zona sur.
De acuerdo. El sol viaja muy cerca de la línea del horizonte en invierno, como asomándose apenas. ¿Y qué pasa cuando llega el mes de junio?
Pues el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, el escenario astronómico es justo lo opuesto. El sol realiza su recorrido más largo del año y alcanza su punto más alto en la bóveda celeste.
O sea, que se pone justo encima de nuestras cabezas.
Eso es. Al mediodía se sitúa casi de forma perpendicular sobre la superficie. Esta enorme diferencia geométrica entre la altura del sol en invierno y en verano es precisamente la que dota la fachada orientada al sur de sus cualidades casi mágicas.
A ver si consigo visualizar esto en tres dimensiones para quien nos escucha. Si se construye un gran ventanal mirando directamente hacia el sur, cuando llega el invierno y ese sol va arrastrándose por el cielo bajo del horizonte, sus rayos impactan contra el cristal casi en un ángulo horizontal.
Sí, entran muy directos.
¿Significa eso que la luz no se queda en el borde, sino que atraviesa la ventana y llega hasta el fondo de la habitación?
Esa es la mecánica precisa. Toda esa radiación infrarroja penetra en gran profundidad en los espacios interiores del edificio. Lo que hace es iluminar y calentar los suelos y las paredes de forma pasiva y constante durante todas las horas de luz en los meses más gélidos.
¡Ostras! Es que es un radiador natural enorme. Pero, espera un segundo, porque aquí el texto parece generar una contradicción que suena un poco peligrosa.
Adelante, dime.
Eso suena maravilloso para entrar en calor en diciembre, sin duda. Sin embargo, si tengo un salón diseñado expresamente para tragarse toda la radiación térmica por esa ventana sur, no estoy construyendo un horno crematorio literal para el mes de agosto.
Es la duda lógica que le surge a cualquiera.
Claro, ¿cómo evita ese ventanal que el calor estival fría vivos a los ocupantes?
Pues esa es una duda muy recurrente, sí. Pero la propia física lo soluciona a nuestro favor. Como indicábamos antes, en los meses estivales el sol viaja altísimo en el cielo.
Casi en la vertical.
Exacto. Esto provoca que el ángulo de incidencia de sus rayos sea casi vertical, cayendo a plomo desde arriba. Al caer con esa verticalidad, los rayos solares apenas logran penetrar hacia el interior de esa misma ventana orientada al sur. Simplemente impactan en el borde superior del cristal o directamente rebotan.
Ah, claro, por la inclinación geométrica.
Eso es. Además, la fuente explica que si a esa orientación estratégica le sumamos elementos arquitectónicos protectores, que son tremendamente elementales, el bloqueo ya es absoluto.
¿Qué tipo de elementos?
Pues elementos como una modesta marquesina encima de la ventana, una pérgola o unos simples parasoles. Al estar el sol tan alto en verano, esa pequeña visera proyecta una sombra que tapa por completo el ventanal. Y con eso bloquea el 100% de la radiación directa.
Es brillante.
Por tanto, la orientación sur no es un capricho estético del arquitecto para garantizar, yo que sé, buenas vistas. Es una decisión de cálculo proyectual fundamental que conlleva las consecuencias energéticas más drásticas sobre la habitabilidad de toda la obra.
Es que es un mecanismo genial por lo increíblemente simple que resulta. Vale, con esa decisión logramos que ese sol bajo, cálido y amable de invierno inunde el salón.
Sí, hasta ahí todo perfecto.
Pero hay un obstáculo evidente. El planeta sigue girando y el sol acaba poniéndose por el horizonte. Llega la noche, las temperaturas exteriores se desploman y si el edificio no hace nada específico para impedirlo, ese calor captado durante la tarde desaparecería disipado en cuestión de minutos.
Efectivamente, el calor se esfumaría.
Entonces, el objetivo crítico es atrapar la energía. Y aquí la guía introduce una estrategia de diseño fascinante. Habla de utilizar los propios materiales estructurales de la casa para transformarla en una especie de, digamos, batería térmica gigante. Lo denominan inercia térmica pasiva.
Un concepto clave en todo esto.
Para visualizar este concepto, el texto proporciona una analogía culinaria que me parece soberbia. A ver si el paralelismo funciona así. Imaginemos que se sirve una sopa hirviendo en un cuenco tradicional fabricado en barro cocido, un recipiente muy grueso y denso.
De los de toda la vida.
Eso es. Si se intenta agarrar ese cuenco media hora después, es muy probable que todavía quemen los dedos, porque ese barro masivo guarda el calor interno celosamente.
Sí, te abrasas las manos, seguro.
Por el contrario, si esa misma sopa humeante se sirve en un plato llano, de metal, muy fino, en menos de 5 minutos la sopa está completamente helada y el plato frío al tacto.
Tal cual, se enfría en un suspiro.
Si esta regla termodinámica es cierta, surge una pregunta muy evidente. Si el objetivo número uno en invierno es calentar una vivienda rápidamente aprovechando el sol diurno, y resulta que los metales se calientan a una velocidad vertiginosa cuando les da la luz o el fuego, ¿por qué la humanidad no construye casas de chapa metálica para el invierno polar?
Ya, parece la solución más rápida.
Claro, serían esponjas de calor instantáneas, ¿no? Nos calentaríamos en 5 minutos.
Pues mira, lo fascinante de esto es que en la ciencia del confort térmico, la velocidad a la que un material absorbe temperatura suele ser, irónicamente, su mayor vulnerabilidad.
Su mayor vulnerabilidad. Explícame eso.
Aquí es imprescindible entender un concepto que subraya detalladamente la guía, que es el fenómeno del desfase temporal.
Desfase, vale.
Es indudable que un metal, debido a su enorme conductividad térmica, absorbe el calor solar a una velocidad increíble. Pero esa misma estructura atómica, combinada con su falta de masa densa, provoca que, en el exacto instante en el que el sol desaparece tras una nube o el viento frío toca la fachada, el metal disipe absolutamente todo ese calor de vuelta al exterior.
O sea que lo suelta con la misma rapidez con la que lo cogió.
Con la misma urgencia, su capacidad de retención es prácticamente nula. Y claro, la biología humana detesta las fluctuaciones violentas. El confort exige estabilidad.
Claro, no podemos estar asándonos un minuto y congelándonos al siguiente.
Exacto. Un espacio que pasa de arder a 30 grados al mediodía a congelarse a 0 grados de madrugada es directamente inhabitable para las personas.
Comprendo. Entonces, la arquitectura sostenible huye de lo rápido. ¿Necesita materiales, digamos, lentos, vagos y pesados?
Esa es una buena forma de definirlo. Materiales vagos.
Cosas como piedras de cantera, muros de tapial, ladrillos cerámicos macizos.
Exactamente. La estrategia de inercia térmica pasiva requiere el empleo de elementos constructivos que aporten una masa abundante. El mecanismo termodinámico funciona de la siguiente manera. Se levantan gruesos muros de carga con piedra o tierra.
Bien gordos.
Muy gordos. Durante las horas diurnas, la radiación del sol invernal choca directamente contra la cara expuesta de ese paramento pesado. Al ser un material tan extremadamente denso, opone resistencia y absorbe el calor de forma muy lenta.
Lo va acumulando poco a poco.
Sí, almacenándolo progresivamente en su interior. Retrasa el paso del calor. Luego llega la noche y la temperatura del exterior sufre una caída en picado. Y es en ese preciso momento cuando el muro masivo, que ha estado cargando sus baterías invisibles toda la tarde, invierte el proceso.
Porque ahora el muro está más caliente que el aire de la habitación, ¿no?
Exactamente. Comienza a emitir radiación térmica, liberando todo ese calor acumulado hacia el interior de forma constante y muy, muy pausada.
¡Guau!
Ese preciso desfase entre la captación durante el día y la restitución lenta por la noche es lo que permite que una vivienda mantenga un confort térmico a las 3 de la madrugada sin tener que encender la calefacción mecánica.
Es poético, la verdad. Es casi como si las paredes de piedra tuvieran memoria de que ha hecho sol unas horas antes y decidieran compartirlo cuando hace frío.
Es una memoria térmica, sí.
Y para ejemplificar esto de forma empírica, el documento retrata una escena rural muy descriptiva que, bueno, yo creo que es muy fácil de reconocer para cualquiera.
La de la casa del pueblo.
Esa misma. Habla de la tradicional casa de pueblo deshabitada, construida con inmensos muros de mampostería de 1 metro de grosor. Si alguien llega a esa propiedad en un viernes de enero, tras llevar la casa meses completamente cerrada, cruzar el umbral es como adentrarse en las profundidades de un glaciar.
Hace más frío dentro que fuera, casi.
Total, hay que encender inmediatamente la chimenea, conectar todas las estufas disponibles y aguantar temblando durante horas, a veces días enteros. Y esto ocurre porque esa masa de piedra colosal está congelada. Y antes de empezar a calentar el aire para los ocupantes, debe robar todo el calor del fuego para calentarse a sí misma, ¿verdad?
Es un escenario de manual, totalmente. La inercia térmica actúa inicialmente como un sumidero. Un pozo sin fondo que devora la energía al principio del ciclo.
Se traga todo el calor de la estufa.
Todo. Sin embargo, la ventaja magistral se despliega una vez que esa inmensa mole pétrea ha alcanzado una temperatura de equilibrio. A partir de ahí, la casa ofrece un comportamiento de una estabilidad formidable.
O sea que una vez caliente ya no hay quien la enfríe.
Exacto. Puede que en el exterior se desate una nevada brutal o que al día siguiente haga un sol abrasador. El ambiente interior permanecerá imperturbable. Es por este motivo que las viviendas con alta inercia pesada son la recomendación óptima para residencias de uso continuo.
Claro, para vivir todo el año, no para ir un fin de semana.
Eso es. Una vez que se logra elevar la temperatura de la masa, la cantidad de aporte energético necesario para sostener ese confort durante meses es absolutamente mínima.
De acuerdo, tenemos consolidado el uso de muros enormes para convertirlos en enormes baterías de calor. Pero el análisis revela que, para que esa batería funcione a pleno rendimiento, la manera en la que vestimos la capa más externa del edificio es vital.
La piel del edificio, claro.
Eso es. La forma en que la piel del inmueble reacciona ante la luz solar determina el éxito del modelo. Y aquí hablamos de las propiedades físicas del color y la textura superficial.
Muy importantes ambas.
La guía nos inunda de datos técnicos precisos sobre el índice de absorzancia. Afirman que un revestimiento de color negro mate tiene la capacidad de absorber un porcentaje cercano al 100% de la radiación solar incidente.
Se traga toda la energía sin compasión.
Toda. En el extremo opuesto, el blanco puro presenta una absorzancia casi nula, funcionando como un espejo que rebota la luz. Si la física es tan tajante en esto, tomar la decisión de pintar la fachada de un edificio moderno de negro mate durante el agobiante mes de agosto, en zonas extremadamente cálidas del sur de Europa, se antoja como la peor idea de la historia, ¿no?
Sería sin paños calientes un desastre termodinámico absoluto. Convertiría las estancias en un horno. Y fíjate lo llamativo de este fenómeno, es que la humanidad no ha requerido de simuladores informáticos ni de inteligencia artificial para constatarlo a lo largo de los siglos.
Es puro instinto.
Totalmente. La arquitectura de carácter vernáculo lleva milenios integrando esta sabiduría por puro instinto de conservación. El texto menciona, muy oportunamente, los poblados históricos andaluces como los característicos asentamientos de la Alpujarra granadina.
Preciosos, por cierto.
Esa imagen tan fotogénica de laderas repletas de casas de un blanco deslumbrante no obedece a normativas estéticas o de turismo. Es pura supervivencia térmica de sus pobladores frente a un clima hostil.
Claro, no pintan de blanco por capricho.
Para nada. La técnica del enjalbegado, que consiste en revestir sistemáticamente las fachadas con capas de cal muy blanca, crea un escudo termodinámico perfecto. Este escudo se encarga de rebotar la implacable radiación del verano, impidiendo con eficacia que esos gruesos muros de inercia pesada lleguen a saturarse de un calor externo.
Porque si se saturan, la habitabilidad del interior colapsa.
Se vuelve inhabitable, sí.
Y el texto va más allá del simple tono de la pintura, señalando que la textura de esa pared también dicta sentencias sobre cuánta energía se cuela dentro.
Es una variable determinante que a menudo pasa desapercibida, la verdad. Un material con un acabado sumamente pulido y liso, tipo espejo cristalino, proyecta y expulsa una cantidad abrumadora de luz.
¿Rebota casi todo?
Es porosos o altamente rugosos facilitan la ganancia térmica. ¿Por qué? Pues porque la radiación luminosa se introduce en esas infinitas irregularidades microscópicas del material.
Se queda como atrapada en los baches de la pared.
Exacto. Y al rebotar internamente entre ellas una y otra vez, va perdiendo energía, que queda atrapada en el muro en forma de temperatura adicional.
Guau. Y hablando de estrategias para atrapar energía de forma deliberada, hay una sección sobre el efecto invernadero pasivo que explica una interacción física muy, muy llamativa.
Sí, la de los acristalamientos.
Es evidente que un cerramiento de cristal permite el paso de la luz para calentar el pavimento interno. Pero la fuente describe un cambio físico radical. Menciona que la longitud de onda experimenta una mutación al tocar el suelo interior. Un momento, para entender la mecánica. O sea, ¿la luz del sol se transforma literalmente en otra cosa distinta al chocar contra la losa del salón y por eso no puede salir?
Esa es la explicación precisa del fenómeno, sí. Y constituye una de las trampas de calor más eficaces desarrolladas por la ingeniería pasiva.
¿Cómo funciona exactamente?
Pues ocurre lo siguiente. La radiación solar directa que nos llega desde el espacio exterior viaja en forma de onda corta. Esa longitud de onda corta es perfectamente capaz de atravesar un acristalamiento sin sufrir obstáculos.
¿Atraviesa el cristal sin problema?
Eso es. Al cruzar, choca violentamente contra la masa térmica instalada en el suelo, por ejemplo, un pavimento de piedra oscura. La piedra absorbe la luz, incrementa su temperatura y, al calentarse, comienza a emitir radiación térmica por sí misma, intentando devolver energía al ambiente.
Vale, el suelo empieza a irradiar calor.
Exacto. Pero aquí se produce el truco magistral de la física. El calor térmico que irradia un objeto material viaja en forma de onda larga y da la casualidad de que el vidrio convencional es completamente opaco e impenetrable para la radiación de onda larga.
¡Ostras, qué curioso!
En resumen, el cristal actúa como una válvula direccional. Facilita la entrada libre de la luz, pero bloquea físicamente la ruta de escape del calor irradiado.
Es un sistema audaz y extraordinariamente eficiente, pero es innegable que encierra un riesgo gravísimo. Si se implanta una trampa de calor tan agresiva que no deja escapar la radiación, quien resida ahí en pleno mes de julio corre un serio peligro. Se cuece vivo.
Ese es el mayor riesgo del diseño inexperto, sin duda. Y el autor del documento lanza una advertencia severa al respecto. Cualquier espacio arquitectónico dotado de amplias cristaleras para favorecer la calefacción invernal requiere con carácter obligatorio la instalación simultánea de elementos de sombra y estrategias de ventilación de cara al estío.
Claro, no puedes dejar eso al descubierto en agosto.
Sería suicida. Si no se disponen mecanismos para interceptar esa luz de onda corta antes de que cruce el vidrio en los meses de calor abrasador, se habrá gestado una trampa letal que multiplicará peligrosamente los grados del interior.
Lo cual nos lleva irremediablemente a la otra cara de la moneda térmica, porque hemos profundizado mucho en las tácticas para almacenar el sol, algo que en invierno suena idílico, pero para una inmensa parte de las personas que prestan atención a la arquitectura, la preocupación suprema no es una factura de calefacción.
No, es no asarse en verano.
Exacto, es sobrevivir a las implacables olas de calor. La gran incógnita es cómo se adaptan estas reglas de física y masa pesada para lograr refrigerar pasivamente un edificio cuando el asfalto de la calle esté hirviendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para los climas cálidos?
Es un reto apasionante.
Revisando las descripciones, da la impresión de que las covas subterráneas se erigen como el diseño fundacional del aire acondicionado en el planeta Tierra.
Tal cual, las primeras máquinas de frío.
Y más curioso aún, cuando la guía especifica el uso estratégico de masas de agua para enfriar las estancias, describe exactamente el mismo mecanismo fisiológico que utiliza el cuerpo humano al sudar para refrigerar su propia piel en un maratón. Esto es exacto a nivel científico.
Pues mira, esto plantea una cuestión importante y abre un espacio profundo de reflexión sobre la asombrosa cantidad de recursos que la civilización moderna ha desechado en su obsesión por la tecnología de consumo.
Sí, por enchufar cosas a la pared.
Exacto. La arquitectura semienterrada y las viviendas trogloditas tradicionales, como las cuevas, explotan la inercia térmica en su máxima expresión estival. Al estar circundadas por colosales volúmenes de tierra que conservan un frescor constante y muy independiente de la temperatura del aire exterior, las paredes masivas actúan como verdaderas esponjas inversas.
Esponjas inversas, me gusta el concepto.
Si el muro se mantiene en completa sombra, su temperatura será notablemente inferior a la del ambiente interior. Por lo tanto, procederá a absorber y robar activamente el calor del aire de la estancia.
O sea, te enfría el aire absorbiendo el calor.
Efectivamente, generando una refrigeración pasiva sin precedentes. Al llegar la noche, el protocolo es simple. Se favorece la circulación del viento cruzado y el paramento expulsa ese calor absorbido hacia el exterior nocturno.
Y así se vacía la esponja para el día siguiente.
Exacto. Reiniciando su capacidad de absorber frescor para la siguiente jornada diurna.
Comprendido. El muro masivo funciona como un sumidero que te roba el calor. Pero para que esa piedra no acabe ardiendo y cediendo calor en verano, hay un mandamiento inviolable, ¿no? Bajo ningún concepto, el sol puede penetrar en el inmueble.
Es el pilar fundamental que sostiene toda la refrigeración natural. La intercepción directa de la radiación debe realizarse siempre en el exterior del cristal. Nunca en el interior.
Claro, si pones la persiana por dentro, el calor ya ha entrado.
Exacto, ya es tarde. Históricamente, el arsenal defensivo para esto ha sido vasto y brillante. Hablamos de pesados postigos de madera conocidos como fraileros, contraventanas de lama orientable, persianas tradicionales de esparto tejidas a mano y profundas celosías árabes.
¿Todo eso se ponía por fuera?
Siempre. La industria contemporánea porta vidrios técnicos de alta reflectancia. Sí, pero el objetivo sigue intacto. Abortar la entrada del sol exterior antes de que atraviese el umbral y active el destructivo efecto invernadero del que hablábamos hace un rato.
Y una vez que la vivienda se asegura la sombra total, la guía especifica que es el momento de domar el viento.
Vital.
Hablan de la importancia vital de la ventilación cruzada, que se basa básicamente en abrir ventanas en fachadas opuestas que posean distinta presión atmosférica para forzar la creación de corrientes de aire internas.
Un clásico, abrir para que corra el aire.
Pero lo que resulta ser una auténtica obra maestra de la climatización inteligente, especialmente para geografías de calor extremo, es la física oculta detrás de la tipología del patio interior andaluzo mediterráneo.
Es que es un diseño termodinámico de una sofisticación increíble, camuflado de tradición popular. Un patio interior bien proporcionado se nutre de un principio elemental. La masa de aire frío posee mayor densidad y pesa más que el aire sobrecalentado.
El aire frío se va para abajo.
Consecuentemente, el aire fresco tiende a descender y estancarse de forma natural en las cotas más bajas del patio, justo a la altura donde se desarrollan las actividades humanas diarias, regalando un microclima protegido estupendo.
¡Qué maravilla!
Y si el diseñador decide incorporar lo que la documentación categoriza como enfriamiento evaporativo, los resultados ya son formidables.
Y es ahí donde entra la analogía del cuerpo humano sudando, ¿verdad?
Tal cual, idéntico. La táctica consiste en obligar a una masa de aire extremadamente seco y ardiente a atravesar por la fuerza un área de alta humedad.
¿Y cómo se consigue esa humedad?
Pues instalando vegetación densa, pequeñas fuentes de agua en movimiento o finas láminas acuáticas. Para que el agua consiga evaporarse y cambiar a estado gaseoso, la física dicta que debe robar forzosamente gran cantidad de energía térmica del aire que la envuelve.
Ah, claro, necesita calor para evaporarse.
Exacto. Durante este proceso se genera una fuerte caída de los grados del ambiente circundante y, paralelamente, se aporta una dosis vital de humedad a un aire que en verano resulta perjudicial por su extrema sequedad. Es un climatizador natural de una eficacia incuestionable.
Es como si la arquitectura hubiera esculpido un botijo gigante.
Fíjate, el botijo, la mejor analogía.
El agua resuma, se evapora en contacto con el aire seco y logra refrigerar drásticamente el volumen interior de la vasija. Es termodinámica pura y dura, aplicada con ingenio. Pero claro, al asimilar todo esto y comprobar que girar un plano, dar el grosor adecuado a un muro, canalizar las brisas o integrar agua, son decisiones que nacen del puro sentido común.
Y que son prácticamente gratis de diseñar.
Y que además reducen severamente los costes financieros futuros. Pues emerge una frustración muy palpable en el texto. La guía critica con dureza lo que califica como una incoherencia brutal del diseño urbano contemporáneo generalizado.
Es que clama al cielo, la verdad.
Destaca el absurdo de levantar inmensos bloques de viviendas plurifamiliares con geometrías totalmente simétricas, promociones inmobiliarias donde un profesional traza sobre un papel una distribución idéntica para viviendas que miran hacia los cuatro puntos cardinales sin importarle nada.
Bloques clónicos donde da igual a dónde mires.
Claro. A la familia a la que le toca el salón que da al norte, se le congelan los tabiques en invierno, y a la que le asignan la orientación oeste, se le derriten los muebles del calor en verano.
Es un despropósito térmico.
Es el equivalente, literal, a comprarse un vehículo de superlujo con asientos de cuero de diseño y no pararse un segundo a revisar si el volante está mecánicamente conectado a la dirección de las ruedas. Se da prioridad absoluta a un dibujo de planta geométricamente bello y vendible, despreciando salvajemente las condiciones climáticas reales que tendrán que soportar las personas en su día a día.
Esa es la gran paradoja que pone el broche a todo nuestro análisis analítico. Subraya de forma meridiana que la auténtica arquitectura sostenible no puede franquiciarse. No es un estilo ni una moda visual.
No es ponerle una etiqueta verde al plano.
Para nada. Es una respuesta innegociable a las condiciones milimétricas de un ecosistema específico. El documento hace mucho hincapié en que una vivienda unifamiliar diseñada con maestría para atrapar las brisas suaves y la radiación moderada de la franja costera mediterránea resultará un fracaso térmico total, un lugar inhabitable, si se clona el plano exacto y se construye en la dureza de un clima de interior continental.
Claro, no puedes coger una casa de Málaga y plantarla en Burgos sin cambiar nada.
Exactamente. Exige pensar y razonar desde el primer croquis inicial. La guía aboga por una distribución zonal muy meditada para el interior de las viviendas. Plantea, por ejemplo, aglutinar los recintos de uso prolongado, como son los salones y comedores, en la fachada de orientación sur, para capitalizar la luz y el calor pasivo en invierno.
Es donde más tiempo pasa la gente.
Eso es. En paralelo, sugiere relear hacia la fría fachada norte aquellas estancias que ya albergan maquinaria productora de calor, como las cocinas o los espacios que simplemente actúan como distribuidores de paso, para que ejerzan de escudo térmico o tapón físico que proteja el núcleo cálido de la casa.
Muy inteligente usar las zonas de paso como un colchón térmico.
El acto de diseñar jamás debe limitarse a pegar aparatosos parches tecnológicos a un cascarón ineficiente. Requiere observación analítica, rigurosa, desde la primera línea trazada.
Bueno, pues llegamos al punto final de nuestra minuciosa inmersión por estas páginas. Si tuviéramos que destilar el gran aprendizaje que nos lega el texto, la idea central sería que el pináculo de la vanguardia arquitectónica no reside en la obra que exige más cableado, servidores y enchufes, sino en la que mejor entiende y dialoga de tú a tú con su entorno natural inmediato.
Totalmente de acuerdo.
Se trata de interiorizar la geometría oculta de los astros, de exprimir la paciencia térmica que atesora la piedra pesada y de canalizar el aire para refrescar el ambiente de manera gratuita. Hemos podido constatar que la sostenibilidad real dista mucho de ser magia tecnológica o un privilegio caprichoso y elitista.
Es volver a la lógica.
Es, simple y llanamente, la aplicación inteligente del conocimiento espacial a la habitabilidad. Sin embargo, antes de concluir, hay una serie de datos en este manual que provocan un pensamiento que trasciende un poco lo escrito y que resulta verdaderamente perturbador.
A ver, cuéntame.
Como se ha argumentado, una vivienda bioclimática óptima basa su éxito en el cálculo casi microscópico de su latitud, considerando exactamente los ángulos de radiación solar actuales, asumiendo las brisas dominantes estacionales de la última década y confiando en los registros pluviométricos de ese valle en concreto. Todo su equilibrio depende del clima que impera hoy.
Cierto, está calculada al milímetro para el ahora.
Pero en el escenario crítico actual en el que nos adentramos, donde la aceleración del cambio climático amenaza con reescribir drásticamente las temperaturas medias globales y alterar de forma irreversible los regímenes de lluvia y vientos que hoy damos por sentados, pues la pregunta que surge es evidente.
Da miedo pensarlo.
¿Qué ocurrirá con todas estas arquitecturas bioclimáticas tan hiperespecializadas y perfectas dentro de 50 años? No cabe la posibilidad de que una vivienda que hoy consideramos una cumbre de la perfección termodinámica se convierta sin remedio en una trampa de calor inhabitable si desaparece para siempre el clima benigno para el que fue milimétricamente diseñada.
Pues sinceramente es, sin lugar a duda, el desafío existencial más complejo al que deberá enfrentarse el urbanismo de las próximas décadas. Pretender vincular el bienestar de un edificio diseñado de forma estática, anclado en tierra a través de su inercia pasiva masiva, a un entorno climático global que está evolucionando de forma drástica e imprevisible, nos forzará a replantear el núcleo conceptual de la propia arquitectura bioclimática desde sus cimientos.
Es un interrogante que invita a una reflexión profunda, desde luego. Y desde aquí, invitamos a todo el mundo a realizar un pequeño ejercicio de observación.
Me apunto.
La próxima vez que se camine por las avenidas de cualquier ciudad, valdría la pena levantar un instante la vista hacia lo alto, tratar de buscar esos inmensos ventanales de oficinas carentes de toda protección, intentar descifrar instintivamente hacia dónde queda el sur y formularse la pregunta de si el edificio que tienen enfrente ha sido construido para aliarse armónicamente con el clima de su ciudad o si fue diseñado para luchar a muerte contra él, despilfarrando energía.
Una buena tarea para reflexionar.
Cerramos por hoy este análisis a fondo con el firme deseo de que las próximas horas estén repletas de grandes preguntas, de mucha curiosidad y de un deseo inagotable de seguir aprendiendo para quien nos acompaña desde el otro lado.